tenemos a un dirigente político, estamos hablando del diputado provincial Emiliano Peralta, que es del norte de Santa Fe, más precisamente de la ciudad de Reconquista. Así que, Emiliano, ¿qué tal? Buenas noches. Rubén Sauro, Carlos Guerrero y todo el equipo de Futuro Regional te saludan.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Un gusto hablar con ustedes. Y la verdad que estaba escuchando lo que decían de la sequía y sí, terrible está la cuestión acá, muy fea.
A ver, contanos un poquito. Mira, el tema venía por otro lado porque Emiliano Peralta corresponde al espacio que conduce a nivel provincial la mediática Amalia Granata, aparte dirigente política que se ha puesto al hombro, yo diría, la oposición aquí en la provincia de Santa Fe, la única que se le planta al gobernador Maximiliano Puyaro. Venía por ese lado la entrevista, pero bueno, aprovechamos esta información que dio Carlos Guerrero para que vos, que sos de Reconquista, nos cuentes un poco cómo está la situación en el norte santafesino, Emiliano.
Bueno, nosotros, a ver, vimos lo que está caracterizando mucho a esta región en los últimos años, lamentablemente, son los extremos hídricos. Pasamos de abundancia de lluvias a falta de lluvias. Ustedes se acordarán que allá por el mes de enero tuvimos un exceso hídrico muy importante acá. En el mes de enero cayeron 554 milímetros en 10 días. Y eso provocó inundaciones, anegamientos, bueno, muchos problemas. Ahora estamos con la situación inversa. Ha sido un invierno muy seco y las lluvias de primavera todavía no están llegando, brillan por su ausencia. Entonces la situación está muy complicada, no solamente para los productores, sino para la gente que vive en el campo y que tiene una economía meramente de subsistencia. Entonces está muy difícil, están muy bajos los ríos también, el río Paraná.
Sí, está muy bajo el río Paraná.
En el sur de Brasil. Entonces estamos en una situación muy complicada realmente y bueno, implorando y rezando para que llegue la lluvia, ¿no es cierto?
Ahora te hago una pregunta y también para aprender nosotros y que la gente se informe, ¿qué es lo que se siembra, qué es lo que perjudica la sequía ahí en el norte?
Y depende, acá está bastante diversificado en realidad. Nosotros, nuestro fuerte pasa por un lado por algodón, hay algo también de girasol que está muy afectado, hay algo de soja, pero no es lo principal, no es como en la zona núcleo, digamos eso, y lo que afecta mucho es al ganado, porque hoy por hoy, al tener escasez de lluvia, no tener los pastizales necesarios para dar alimentos, si tenés que engordar una vaca por feedlot o comprando alimentos, lo hace muy caro. Entonces estás pasando a tener casi una pérdida constante para poder mantener el peso de los animales. Entonces se pierden muchas cabezas de ganado, se pierde lo poco que hay sembrado, y eso lo hace bastante complicado todo. No se olviden ustedes que nosotros acá tenemos en la zona norte, en los tres departamentos del norte, General Obligado, 9 de Julio y Vera, una zona que lo hemos hablado en alguna oportunidad, que se llama los Bajos Submeridionales. Bueno, esta es una zona muy problemática para la producción porque en épocas de exceso hídrico hace como una palangana y el agua no escurre. Y en época de déficit de precipitaciones, bueno, es la zona más afectada porque están bastante al oeste del río Paraná y de todos los afluentes, entonces es difícil que llegue el agua para los campos.
¿Eso sería, bueno, eso sería dónde?
Realmente rezando por lluvia.
¿Dónde sería eso? ¿En qué localidades?
Y los Bajos Submeridionales afectan el oeste del departamento General Obligado desde, y más que nada el departamento Vera, estamos hablando de Vera, Garabato, Intillaco, Fortín Olmo, Fortín Charrúa, hasta la zona más o menos de Villa Minetti en el departamento 9 de Julio, Tostado. Toda esta zona es la zona más crítica, digamos. Acá en el este, mal que mal, alguna lluvia de refilón tenemos. Hoy cayeron algunos chaparrones y tenemos algún riacho, pero la verdad es que con una sequía tan importante, tan extensa, porque no solamente acá, sino también en el Paraguay, Bolivia, Brasil, Perú, bueno, la estamos pasando bastante mal. Así que imploramos que cuanto antes llueva.
Vos precisamente, vos estás justa específicamente en Reconquista.
Sí, yo estoy en Reconquista, que es la parte sur-este, digamos, del departamento General Obligado.
ahí cerquita del río Paraná.
Exactamente, estamos a más o menos unos 15 kilómetros. Tenemos Puerto Reconquista sobre el río San Javier, a 12
kilómetros. Lo conozco. He ido a Reconquista unas cuantas veces, pero por ahí, viste, los rosarinos nos creemos que la provincia termina acá en Coronda, viste, donde está la frutilla. Pero
pasa mucho. Algunos se sorprenden cuando vienen acá y ven lo distinto que es la provincia.
Es muy distinta. Mirá, me acuerdo, estoy haciendo memoria ahora, una vez me agarró un verano la tarde en Gato Colorado.
Ah, bueno, con pleno departamento, 9 de julio, ya en el límite.
En el límite, no había un alma.
No.
Y hacía 200 grados de calor, abajo de un árbol estaba.
Sí, es muy complejo porque además, en época de seca, la temperatura se dispara porque la humedad, si bien lo hace más pesado, pero actúa como moderador del clima. Cuando hay sequía, te agarran esos días de viento norte y tierra volando y es terrible. Sí, es complicado.
Ni te cuento cómo la pasamos. Justo estábamos en una campaña política ahí con el Nito Van Rel y nos fuimos a Gato Colorado y bueno, me acuerdo que yo no veía la hora de que abra algún negocio, porque encima de esa hora todo el mundo desaparece, se va a dormir la siesta, no sé, no había nadie.
Sí, acá también, acá es lo mismo.
A la hora de la siesta olvídate de encontrar un negocio abierto, me imagino.
No, es así.
Pero Reconquista es una ciudad grande, una ciudad muy linda.
Sí, Reconquista es una ciudad grande, hoy estamos en 85.000 habitantes, 87.000, perdón, habitantes, y es la ciudad que más creció en la provincia. Y
muy pintoresca, aparte.
20%.
Muy pintoresca, muy linda ciudad, me encantó. Las veces que fui, me encantó. Siempre en campaña,
bueno, campaña
política.
Tiene que venir, entonces, más seguido.
Ya voy a ir. Ahora, cuando arranque un poquito más el veranito, voy a andar por ahí. Bueno, vamos al tema que nos compete. Gracias por informarnos un poco cómo está la situación climática y el tema de la sequía ahí en el norte. Una más al respecto de esto. ¿Hay alguna idea del gobierno provincial de alguna ayuda a los productores, a los damnificados por la sequía, o también la motosierra actúa como igual que a nivel nacional?
¿Acá? No, a ver, esta idea de declarar en emergencia los 3 departamentos del norte más los 4 de más el departamento San Cristóbal, perdón, que sería el cuarto departamento, me parece que va a traer alivio no solo por el tema de los beneficios o las exenciones impositivas, sino que también va a permitir, supongo yo, porque esto queda a discrecionalidad del Ejecutivo, disponer de líneas de créditos blandos o a tasas subsidiadas. Lo que tenemos que pensar realmente esto más a futuro, y digo, sí, más allá del gobierno actual, creo que vamos a tener que repensar un poco el modelo productivo en la provincia de Santa Fe, porque, como te digo, estas cuestiones se vienen dando cada vez con más frecuencia, y la verdad es que o nos adaptamos o vamos a padecer mucho en términos económicos y en términos humanos también. Entonces, me parece que el gran desafío es ese, a futuro, replantearnos un poco el modelo productivo y también las obras de infraestructura necesarias.
Bueno, siempre se habló de hacer obras de infraestructura en los bajos submeridionales, pero siempre son promesas preelectorales, pero después nunca se hace nada.
Sí, por eso mismo, por eso creo que es importante que se haga una coordinación entre provincia y las demás provincias, porque la verdad es que este tema hay que tratarlo con las provincias de Santiago del Estero y del Chaco, que son quienes también en época de abundancia de precipitaciones descargan el agua sobre Santa Fe y eso también provoca problemas. O sea, tiene que ser interjurisdiccional y también con la nación, ¿no? Pero bueno, hoy nos parecería ser el mejor contexto para plantear una obra pública de esas características con el gobierno nacional.
Bueno, pero ahí está Emiliano Peralta, diputado provincial, para coordinar una tarea en conjunto con el gobierno.
A mí me encantaría, de Santiago hecho, con los senadores del departamento, de los departamentos de acá, perdón, los senadores provinciales, lo hemos charlado varias veces. Lo que pasa es que en esto sí también siempre he leído a la gente y me gusta serle sincero. Es una obra que requiere una inversión multimillonaria y que hoy en día, digamos, más allá de Puyar o de quien esté, porque tampoco lo hubiese podido hacer Perotti, se requiere un financiamiento externo o financiamiento de la nación. Pero bueno, yo creo que espero, quiero creer que en algún momento van a entender la importancia de la obra esta, ¿no? Pero bueno,
y porque se recupera
lo podamos lograr, porque como te digo, viene cada vez más caótico el tema climático y en algún momento vamos a tener que accionar, si no vamos a pagar graves consecuencias.
No, pero aparte que se recupera un territorio enorme para la producción, y además, si no, se va a correr el riesgo de que muchísimas ciudades y pueblos se conviertan en pueblos fantasmas, porque al no haber...
Y ya está sucediendo.
Claro, no hay posibilidad de trabajo, la gente se va, migra para otros lugares.
Ya está sucediendo en cierta medida. Hay muchas de esas ciudades que están en el interior profundo que tienen decrecimiento de población, o sea, la gente se está yendo porque no encuentra ninguna oportunidad para crecer, para tener un sustento económico.
Parece el tema de Serrat, Pueblo Blanco. Sí, así que, bueno.
Es así, lamentablemente.
Vamos al tema que me encantan, estos temas de geopolítica y más dentro de la provincia o interprovinciales, me apasionan. Son las obras que realmente son importantes, que habría que poner la lupa y buscar los recursos donde sea para hacerlas, porque benefician a mucha gente y se recuperan territorios que ahora están desperdiciados. Pero vamos a lo que ocurrió en la sesión, en donde Amalia Granata, incluso después fue ovacionada cuando fue a presentar una denuncia, porque se rompió todo el protocolo interno dentro de la sesión, puso, y todo el bloque al cual vos pertenecés, se opuso a esta ley de reforma jubilatoria. Resulta que apareció como que ella se había abstenido, la sesión se interrumpió abruptamente, así que contanos con lujo de detalle qué pasó en esa sesión, que al final hasta hubo represión, tiraron la puerta abajo del Congreso, hubo manifestantes que querían entrar. Contanos, Emiliano Peralta, diputado provincial, nos va a contar qué ocurrió en la fatídica sesión en donde Amalia Granata dice que no es válida, que había que anularla a esa sesión, y está incluso en la justicia el tema. Contanos, Emiliano.
Bueno, a ver. La sesión estaba convocada para las 11 de la mañana. Yo te voy a contar más o menos así cronológicamente, porque pasaron tantas cosas que creo que es la manera más ordenada. Nosotros estábamos convocados a las 11 de la mañana, yo fui temprano al Palacio Legislativo como a las 8:30, había vallas alrededor de la legislatura. Después, durante la mañana, en un momento dado, se quitan las vallas de la legislatura, no sé por qué, pero se quitan, quedó como liberada la zona. Y de igual manera, yo hablaba con manifestantes, con gente que se acercaba, y el ambiente estaba muy tranquilo. A las 11 comienza la sesión, y bueno, lo que sucede es que siempre antes de cada sesión existe lo que se llama una reunión de labor parlamentaria, donde los presidentes de cada bloque, o bien lo que el bloque designe, van a esa reunión de labor parlamentaria y hacemos una suerte de planeamiento de cómo se va a dar la sesión. En el reglamento que nosotros tenemos de la Cámara, que es como nuestra Biblia, nuestro código de procedimientos, se establece que antes de votar una ley, primero se debate, digamos, con toda lógica, porque no tiene mucho sentido debatir sobre algo que ya votaste. Pero el oficialismo pretendía alterar eso. Quería alterar el orden de la sesión, primero votar y después debatir. Nosotros como oposición y todo el resto del arco opositor les dijo no, se respeta el orden del reglamento. Bien, vamos a la sesión, primero habla el diputado Corral en favor de la ley, después el diputado Pablo Oliver, después hablo yo, la diputada Malfesi, y estaba hablando el diputado Juan Argañadas. En ese momento, un grupo de violentos que, insisto, no sé de dónde salieron porque claramente no eran los manifestantes que estaban, porque te reitero, yo salí un montón de veces, Amalia también, salimos, entramos, pasamos por la plaza y nadie nos dijo nada, o sea, no pasaba nada, rompe la puerta del ingreso de la legislatura, y claro, nosotros estábamos adentro de la legislatura, no tenemos ventanas para ver afuera ni cámara, pero escuchábamos el ruido. Entonces lo que le digo a Amalia por lo bajo, ella se sienta al lado mío, le digo a Amalia, tenemos que hacer un cuarto intermedio, o emocionar ir a un cuarto intermedio, hasta que esto se tranquilice. Le termino de decir esto, y a los 30 segundos pide la palabra el diputado Farías, del oficialismo. Y Farías, ¿qué es lo que dice? Dice, no. Le dice, diputado Argañarás, lo interrumpo porque quiero pedir pasar a la votación de la ley, en general y en particular, y después seguir el debate. Eso que hizo el diputado Farías es una moción de alteración del orden de la sesión. Quédate con este concepto porque es importante, ahora te voy a decir por qué. Todas las mociones se votan a mano alzada. Entonces, en ese momento, ¿qué dice la presidenta? A votación la moción, aprobada. Yo estaba de pedir la palabra, con el botón de pedir la palabra, no me daban la palabra. Y lo que yo quería mocionar era pasar al cuarto intermedio, no precipitar la votación, porque además era como echarle más leña al fuego, porque la gente estaba re enojada, y si encima nosotros dábamos la señal de que, bueno, votamos la ley y la apuramos, no nos importa nada lo de afuera, iba a ser peor. Yo pedía la palabra para explicarle a la presidenta que debíamos ir a un cuarto intermedio, y después volví a pedir, porque esa moción que hace el diputado Faría de alteración del orden de la sesión es una moción que requiere 2/3 para ser aprobada. Y no tenía esos 2/3.
Que tiene una mayoría simple.
La mitad más uno.
Claro, una mayoría simple.
Claro, entonces, la presidenta, todo lo que te voy a contar desde la interrupción de Farías hasta que queda aprobada la ley sucedió en 3 minutos 23 segundos. La presidenta dice, aprobada la moción, a votación. Las leyes no se votan a mano alzada, sino que con la botonera del sí o el no.
Sí, sí, sí.
¿Y qué pasa? Los empleados de la Cámara, que conocen el mecanismo de la Cámara y el reglamento, no habilitaban la votación. ¿Por qué? Porque sabían que no se habían logrado los 2/3.
Era ilegal.
De hecho, si uno lo ve al video, va a ver a la presidenta de la Cámara, Clara García, diciéndole a los empleados, ¡ey, ey, la votación! Para que habiliten. Recién ahí habilitan la votación, entonces, ¿qué es lo que digo yo? Nosotros no vamos a tocar la botonera porque esa votación es ilegal. Y si vos tocás la botonera, estás convalidando.
Estás convalidando, por supuesto. Es muy claro.
Entonces, le decía a todos mis compañeros de bloque y al resto de la oposición que no tocaran la botonera. Bueno, todo el perotismo tocó igual la botonera. Y algunos diputados más del Partido Justicialista. Entonces,
¿y cómo votaron? ¿En contra?
En contra. O sea, pero al votar, apretar el botón, vos estás convalidando el llamamiento que hizo la presidenta a votar.
Eso sí, pero por lo menos votaron en contra, sí.
Por lo menos votaron en contra, sí. Bien. Entonces, primera irregularidad y por la cual nosotros pedimos la nulidad, porque se llama a votar a partir de una moción que no reunió la mayoría calificada que necesita según el reglamento. Punto uno. Punto dos. Cuando la presidente lee los resultados de la votación, dice, queda aprobada la ley con 23 votos afirmativos, 9 negativos y 11 abstenciones. Y en realidad no había 11 abstenciones, sino que había 11 diputados, entre los cuales estaba yo,
que no tocaron
que no habíamos apretado,
claro,
la botonera.
No tocaron la botonera, no fue una abstención.
¿Sabes? No es una abstención, exacto. Es no... más, el reglamento de la Cámara dice expresamente que para abstenerse uno tiene que pedirle autorización a la Cámara. Por eso ustedes a veces cuando ven que un diputado se va a abstener, dice, solicito al cuerpo autorización para abstenerme. Y el cuerpo le debe dar la autorización. Bueno, nosotros nunca habíamos pedido la autorización, y no solo eso, sino que yo ya había hecho uso de la palabra y había dicho, manifestado que nuestro voto iba a ser negativo. Entonces, ahí se da la segunda irregularidad. Que la Cámara, la presidenta de la Cámara, que expresa el resultado de una votación que no se compadece con la voluntad de los legisladores.
Sí, 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 sí.
¿Me entendés?
No, pues clarito. Entonces, clarito como el agua, pero el tema es el siguiente, y ustedes apelaron a la justicia ahora que lo defina esto.
Claro, porque después de esto, y de que den por aprobado y todo en 3 minutos 23 segundos, ¿qué es lo que dice el oficialismo? Bueno, ahora sí vamos a ir a un cuarto intermedio. A la vuelta del cuarto intermedio, lo que sucede es que la diputada Celia Arena del peronismo dice, nosotros vamos a proponer una moción de reconsideración, que es reconsideración, volver a votar, porque la votación había sido nula. Obviamente, se pierde esa moción, porque esa moción se vota por mayoría simple y el ejecutivo, el oficialismo tenía los números. Entonces, cuando sucede eso, yo tomo la palabra y le digo a la presidenta que, sin perjuicio de dejar aclarado que la voluntad de nuestro bloque era votar negativo, nosotros nos reservábamos hacer el tanteo de nulidad de la votación en el juicio, en la sede judicial. Y le dije, expresando los motivos allí, ya que no me da la palabra, porque tampoco me la quería dar en ese momento. O sea, la tenía que pedir a viva voz, porque hacían caso omiso del uso de la palabra.
Sí, sí, con el timbre no te daba la palabra.
No. Pues eso fue todo un bochorno, todo irregular, y a mi juicio, absolutamente nulo todo lo que pasó desde que el diputado Farías llama a votar esa ley.
¿Y cuándo se podría expresar la justicia? ¿Cuándo podría tener un dictamen ya esto para saber si...?
Bueno, nosotros le corrimos traslado, esto se presentó el jueves, el viernes salió el decreto, ya notificamos por cédula, y el Estado tiene 3 días, en realidad 6, porque tiene duplicidad de términos, para contestar. Entonces tiene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el otro lunes y el martes que viene se le vence el plazo para contestar. Puede hacerlo antes, pero ese es el plazo máximo que tiene para contestar y dar su versión de las cosas.
¿Esto sería la Corte Suprema?
No, esto es un juzgado de primera instancia.
Ah, está bien.
La Corte puede pedir eventualmente la abocación, es decir, esto por la gravedad institucional lo voy a resolver yo, pero primero está en un juzgado de primera instancia. Así que, ¿Qué manifestó,
por ejemplo, la presidenta de la Cámara, Clara García, después de cuando usted le plantearon, por ahí terminó la sesión?
Yo me acerqué a ella.
Claro, sí, sí.
Porque me acerqué a ella y a Farías, porque yo con Farías tengo mucho trato, porque yo soy el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que él preside, y con Clara tengo buen trato también. Entonces yo le decía, Clara, ¿por qué estás haciendo esto? Esto está mal. Y ella me hizo solamente una seña como de tranquilo, tranquilo. Y lo mismo Farías. Y cuando a la vuelta del cuarto intermedio les pido la palabra, y no me la daban, y se la pedía a viva voz, la presidenta me dice, diputado, ya demasiadas faltas de respeto tuvimos durante la sesión.
Ah, bueno.
Cosa que no había sucedido, al menos de mi parte.
Sí, 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 sí.
Así que la verdad, no sé, estoy sorprendido, porque sinceramente no me esperaba ese manejo. No le encuentro el sentido tampoco de parte de ellos, porque mal que nos pese, más allá de lo que es la posición que nosotros tenemos, el oficialismo tenía los números para...
Claro, o sea, no tiene justificativo haber entorpecido el procedimiento correcto cuando ellos tienen mayoría en el Senado y tienen mayoría en diputados. O sea, podían haberlo hecho correctamente y se evitaban todo este bochorno y toda esta presentación judicial.
Yo creo que mucho tiene que ver también con que muchos del Frente Unido, sobre todo los socialistas, no se estaban bancando lo que votaban y no se bancaban el descontento de la gente afuera ni los motivos expresados por nosotros para la negativa. Y bueno, como no estaban convencidos de lo que estaban haciendo, dijeron, bueno, nos sacamos este lastre de encima lo más rápido posible. Y
está bien, pero la que capitalizó, digamos, el clamor popular, por llamarlo de alguna manera, es Amalia Granata, porque la gente sabe totalmente de que ella fue la que se opuso, incluso fue la única que dijo que esto era lo que estaban haciendo con los jubilados, o sea, con los policías, con los maestros, con todo el personal de salud. Bueno, era una injusticia, así que me parece que esto la sin querer, porque obviamente pasó porque tenía que pasar, pero la terminó favoreciendo, porque creo que se puso a la comunidad detrás de ella ahora, por lo menos desde mi punto de vista.
Sí, a ver, lo que yo creo es que muchos decían, ustedes ahora se plantan como la oposición fuerte o cosas así, y yo les decía, en realidad nosotros no es que nos plantamos como, la realidad es que en cierta medida también nos llevan a que nos plantemos.
Exactamente.
De esta forma.
Emiliano, tengo un minuto de corte obligatorio, que ya me pasé 30 segundos, 21:30, no te vayas, quédate en línea y seguimos charlando un ratito más, ¿puede ser?
Sí, dale, no hay problema.
Emiliano Peralta, diputado provincial desde Reconquista, pertenece al espacio que conduce Amalia Granata, que ahora se ha convertido en el zorro, en Robin Hood santafesino. o santafesina, va. Pausa y ya volvemos.
Somos LT3 AM680, transmitiendo también en 102.7 FM, frecuencia modulada.
Continuamos en el ET3, bueno, ya casi cerrando la nota con Emiliano Peralta, como dije, diputado provincial desde Reconquista. Le vamos a mandar un saludo y le vamos a hacer la última pregunta cortita, Emiliano. ¿Cuáles fueron las conclusiones de Amalia después de esa tumultuosa sesión?
No, evidentemente las de Amalia y las de nosotros como bloque. Estamos viendo un accionar del oficialismo, en cierta forma fogoneado por el Poder Ejecutivo, directamente por el gobernador y su ministro, donde no respetan las instituciones, no respetan el reglamento de la Cámara, y nosotros, más allá de la posición política que tengamos sobre algún tema y sobre la que tenemos en relación a la ley de reforma jubilatoria, lo que no vamos a permitir es que alguien, basado en que sacó 1.100.000 votos, nos diga a nosotros cómo tenemos que hacer y convierta a la legislatura en una escribanía. Eso no lo vamos a permitir, y creo que es el compromiso que asumimos no solamente con nuestros votantes, sino con todo el pueblo de la provincia de Santa Fe, incluso con los que no nos votaron. Así que nosotros no vamos a permitir un atropello como lo que pasó el jueves, y por eso decidimos ir a la justicia y vamos a pelear en la justicia hasta las últimas consecuencias.
Perfecto. Bueno, Emiliano, te vamos a seguir molestando, llamando telefónicamente para que nos sigas informando. Así que
Ni bien haya novedades, yo les transmito, sin problema.
Te agradecemos este contacto. Bueno, te deja un saludo aquí Daniel Machado, uno de los titulares de la emisora, que también está ahí junto a Amalia Granata. Así que un saludo del Dani para ustedes.
Y felicitaciones también para toda la gente de LT3 por el crecimiento que está teniendo el medio.
Sí, estamos anchos, gordos. No entramos en las sillas acá con la nueva casa que nos cobija ahora.
Bien merecido lo tiene.
Bueno, muchas gracias, Emiliano. Hasta la próxima.
Por favor, un saludo abrazo grande.
Un saludo a toda la gente de Reconquista, a la gente del norte de la provincia de Santa Fe. El norte también existe. ¿Es así o no?
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.